sabemos que hoy el gobernador, desde el gobierno provincial, el gobernador Rolando Figueroa, van a estar presentando tres proyectos de ley en la legislatura neuquina. Y vamos a hablar de esos tres proyectos porque todos tienen que ver con obras. Y está en línea el ministro de Infraestructura de la provincia de Neuquén, el ingeniero Rubén Echeverry. Rubén, buen día. Sebastián Nieves Velero, saludamos. ¿Cómo anda?
Muy buenos días, feliz día para todos los que tengan amigos soderos por allí.
Ahí está.
Seba, Belén y Nieves, yo creo que ya están para el programa cómico.
Sí, estamos para todos nosotros.
Yo no sé si eso es un elogio o Rubén. Sí. No, lo voy a tomar como un elogio, Rubén. Claro.
Pero sin duda, para mí el humor es clave en la vida, así que sin duda.
Perfecto, bueno, quedamos buenísimo. Así.
Bueno, decíamos, hoy se está presentando en la legislatura neuquina tres proyectos de ley que todos van en más o menos en el mismo sentido, Rubén, ¿es así?
Sí, tiene que ver un poco con la situación de desfinanciamiento que tiene la provincia en general. Ya lo explicó hace un par de días el ministro de Economía de la provincia, la situación de las finanzas, cómo impactó la macroeconomía el año pasado con un dólar planchado y los precios y costos esos subiendo, uh-huh. Y que algo habían mejorado con la primera evaluación, pero otra vez estamos quedando muy atrás y esta situación hace que haya dificultades de financiamiento. Por otro lado, en la provincia hemos recibido un paciente con parálisis, ¿no? Es decir, había más de 400 obras con una entre deudas y necesidades financieras para terminarlo, de unos 200 millones de pesos. Y esto está sin financiación, como tampoco lo está las obras del presupuesto 2024, con lo cual hace necesario reactivar toda esta obra pública. Se hizo una situación de evaluación inicial para ver cuáles eran los cuidados básicos iniciales para poder rehabilitarlo, ¿no? Se empezó con un decreto de renegociación y ahora en esta ley de reactivación de la obra pública lo que permite es dar un marco jurídico a esta situación, donde viene de una ley del año 72, la ley de obras públicas, donde los márgenes para negociar recibiendo un contrato eran variaciones de precio anuales o totales, en realidad, de más o menos 20%, a un paso de la hiperinflación y con inflaciones cerca del 40%, no tenía ningún sentido esta ley, y lo que pretende es darle ese marco.
Está bien.
La otra ley tiene que ver con el financiamiento, ¿no? Una parte es para poder, una vez que se concreten los créditos blandos de los organismos multilaterales de crédito, de la CAF, el BID, que está muy avanzado, es tener esta ley de financiamiento que permita poder lograr rápidamente los desembolsos y, por otro lado, tener el financiamiento disponible para poder comenzar y terminar estas obras que, por otro lado, se han priorizado de acuerdo a distintos parámetros, ¿no? Primera educación, las comisarías con la emergencia carcelaria, los hospitales, con la emergencia sanitaria, todas aquellas obras que tengan una más importante, más del 80%, y todas aquellas obras que, por su envergadura, sean muy pequeñitas para sacarnos todo una burocracia de encima y poder también terminar esas pequeñas obras. Así que se han priorizado. Y por último, la última ley es la de contribución por peaje, ¿no? Donde tenemos, que son las rutas, inversiones enormes, que no son fácilmente financiables respecto a los grandes montos, más allá que existen y se están buscando estos créditos internacionales. Lo que se pretende con esta ley de contribución de peaje es tener el financiamiento para que se puedan mantener, reparar, o repavimentar o hacer obras nuevas en la provincia. Como ustedes saben, cualquiera que ande en auto de un lado para otro saben el estado que están, ni hablar del resto de las rutas nacionales o en otras provincias. Este común denominador por estas grandes inversiones que se necesitan. Y lo que pensamos es que esto no es un fin recaudatorio, sino cuidar nuestras rutas, no sentirnos avergonzados de nuestro sistema vial y poder tener el financiamiento por parte de aquellos que la usan y aquellos que generan esta inversión de infraestructura, sus ahorros, ¿no? Siempre venimos diciendo que...
¿Se puede, Rubén, disculpa que te interrumpa, pero digo, ¿se puede pensar en un sistema vial autosustentable? Digo, a ver, por ley se pretende crear un fondo vial para, por ejemplo, la construcción de nuevas vías, fondos viales de distintas formas, ¿no? O sea, uno lo puede pensar de distintas formas. Pero pregunto si a través de esto que recién acabas de expresar vos, que tiene que ver con este peaje, que ya lo charlamos alguna vez, no es que va a haber una cabina y que la gente va a pasar por esa cabina, o no sé, tal vez se cambió la idea, ahora me lo contás vos. Pero digo, ¿se puede pensar en que sea autosustentable con este sistema de peajes?
La idea es que sea sustentable, por lo menos desde el punto de vista, sobre todo financiero, ¿no? Uh-huh. Donde la provincia tiene que inyectar a vialidad enormes montos por año, y muchas veces esos fondos del Estado son de todos los neuquinos y quizás mucha gente que ni siquiera lo utiliza o se beneficia, o son camiones pesados de otras provincias que también contribuyen a su deterioro prematuro, deformación de las rutas. Entonces, esto tiene que ver con este cuidado, esta sustentabilidad que vos bien mencionás, para poder tener el financiamiento necesario para esos trabajos. Uh-huh. Así que hoy el ahorro que tiene un camión entre tiempos, combustible, chofer, desgaste de cubierta, de pasar 100 kilómetros de ruta de tierra a ruta asfaltada son 50.000 pesos. Entonces, por cada viaje estamos hablando de $50. O sea, sí. Simplemente lo que pretendemos es que ese ahorro que se le genera, la inversión que hacemos todos los neuquinos en ruta, que tenga un aporte, que participe de ese beneficio que recibe, precisamente para poder mantener esa ruta y poder construir otras nuevas.
Rubén, y en ese sentido vos hablabas de obras paralizadas, de conseguir estos fondos. ¿Para qué obras puntualmente se girarían?
Las primeras que hemos seleccionado, de acuerdo a este ranking o priorización que te comentaba, con estos criterios, son 127 obras. Nos hemos reunido obviamente con todos los ministerios, con los municipios, para ver también entre ellos, en una tabla, que es un sistema que hemos preparado de 1 al 10, cómo priorizar más estas obras. Son 127 obras que, entre deuda, redeterminaciones, intereses y fondos para terminarlos, son unos $50 millones. Uh-huh. Y luego, una vez que se termine o en paralelo, a medida que haya más financiamiento, se van a reactivar el resto de las obras pendientes, más algunas que se vayan también.
Y de las conocidas, digamos, que hay en la provincia, ¿cuáles podrían ser? Como para visibilizarlas.
Para visibilizarlas. La U11, que visitamos esta semana con el ministro Nicolini, y eso más la ampliación. Las otras dos cárceles también de Cutralco y Zapala, debido a esta emergencia carcelaria que sancionó la legislatura. Todas las escuelas, son unas 39 escuelas que están en esta situación. Luego hay otras obras que no están priorizadas, que se están refuncionalizando, como lo es el Hospital Patagónico. Se está insistiendo muchísimo con Nación para que terminen algunas obras que son claves, porque esto tiene que ver también con este corte de financiamiento por parte del Gobierno Nacional, ¿no? Uh-huh. Los fondos financiarios de obras, de escuelas técnicas, de Fonavi, de obras que directamente estaban financiadas con fondos directos o de energía o de Hacienda de Nación. Todo esto, uh-huh, no se ha recibido un peso más.
Rubén,
y también están totalizadas.
Te consulto, ¿todas estas medidas dan por cerrada el reclamo a Nación de todos esos fondos que no se envían, o van en paralelo?
No para nada, pero una situación que implica una definición de terceros en consulta, que no está cumpliendo los compromisos asumidos, eso no significa que el gobierno de la provincia abandone por eso los servicios, las obras, los hospitales, las escuelas, uh-huh, o las cárceles que hacen falta, ¿no? Okay. Eso no tiene nada que ver con eso. Obviamente se van a seguir reclamando por la vía que corresponda. Hemos tenido buena recepción por parte de las autoridades nacionales, hemos acordado las prioridades, pero al momento de los bifes siempre quedan esperando las partidas.
Claro. Estoy mirando en el proyecto, dice que invita a los municipios a adherir a la ley. ¿Hace falta que para las obras que se vayan a desarrollar en cada uno de los municipios haya una ordenanza en tal sentido?
No para eso, pero sí en algunas obras lo que se está pensando, o en caso de refuncionalizarlas o de rescindirlas de común acuerdo, que puedan pasar a obras delegadas y las puede ejecutar el municipio, con fondos quizás para materiales y mano de obra local. Entonces, para eso se le solicita esta adhesión, pero las obras no necesitan la adhesión de las municipalidades para poder avanzar.
Uh-huh. Vos hablabas del Hospital Nor Patagónico y es una de las obras emblemáticas que, digamos, estaba realizando la provincia el año pasado. Otra de ellas es el Puente de la Rinconada. ¿Estos fondos también van a ser para eso?
Son dos situaciones diferentes. En el tema del Puente de la Rinconada estamos en contacto todos los días con el contratista y con Vialidad Nacional para que efectivamente se termine antes de la veda, por lo menos una mano de cada puente. Uh-huh. Pero bueno, no todavía no aparecen los fondos de nación y ahí es difícil porque es una obra sí contratada por el gobierno nacional. Entonces es difícil y lograr pensar una rescisión para que termine la provincia, una cesión de contrato, son cuestiones administrativas, burocráticas muy complejas que llevarían más tiempo, entonces estamos allí insistiendo.
Ahora, entonces es solo para obras provinciales, las obras nacionales a las que todavía le falta no serían abordadas por estos fondos.
No, porque el Nor Patagónico es con fondos nacionales también.
Es con fondos nacionales, pero la contratación es la provincia y el 50%, ¿no? Son situaciones de contratación diferentes. Claro. Gran parte de las obras con financiamiento nacional fueron contratadas por la provincia y allí sí se pueden reactivar con estas renegociaciones con fondos de la provincia. No así aquellas que son rutas nacionales contratadas por Nación, allí existen estas complicaciones, ¿no?
Claro. Sí, Rubén, y te hago una consulta, porque estos fondos también obviamente tal vez habiliten a pagar algunas cosas, no sé, desconozco en realidad si la provincia debe o no debe a algunos contratistas algunas facturas de obras realizadas. En ese sentido, ¿esto puede llegar a destrabar algunas cuestiones también?
Sí, sin duda, en gran parte tiene que ver con eso. Estos fondos de financiación son parte para, en general, lo que hemos tratado, todo lo que son certificaciones y redeterminaciones antes del 31 de diciembre se han pagado, pero las otras que están pendientes de esta ley para poder concretarse, se van a destrabar una vez que se sancione la ley y se van a poder reactivar y pagar nuevas determinaciones, nuevos certificados y los intereses anteriores.
Bueno, a partir de esto, digo, ¿sabés qué me estaba pensando? Yo no sé si te corresponde, o sea, corresponde a tu área o no, pero se hablaba de que había una deuda con el Cisne, por ejemplo, a la contratista, que es Roque Mochola. No sé si esto puede llegar a saldar eso y a poder destrabar esa situación.
Sí, esta es una obra que también ha entrado en la renegociación. Hay algunas situaciones allí particulares, se juntan deudas de otras obras que ha realizado esta empresa, como una financiación del Hospital de San Martín de los Andes, que finalmente nunca se le pagó hace un par de años. Entonces, es una situación que le ha generado un desfinanciamiento a la empresa, con promesas incumplidas por parte de la gestión anterior. Entonces, dentro de esta situación se complica un todo, pero estamos en conversación con la empresa y renegociando también desde el Ministerio de Economía para poder llegar a un acuerdo, ¿no? A veces entre las pretensiones de la empresa y lo que puede sonar razonable, las restricciones burocráticas y el marco legal que tiene la provincia, a veces hay una brecha muy grande que por más que haya buena voluntad no es tan fácil de saldar.
Rubén, te pregunto para ver si te transmito la pregunta de un oyente. ¿El IPBU está bajo tu órbita?
Sí, el Instituto Provincial de la Vivienda y la ADUS pertenece al Ministerio de Infraestructura, correcto.
Porque dice que hoy están en un plan de lucha que inician hoy porque están con el convenio colectivo de trabajo vencido hace 8 años. No sé si estás al tanto, si hay alguna medida al respecto de esto.
Los tratenidos están trabajando en las paritarias. Muchas veces cuando hay un cambio de gestión se pretenden a veces resolver estos temas, ¿no? De obras a veces que estaban paralizadas hace años, deudas pendientes sin certificar y sin pagar también hace mucho tiempo, y en este caso estas cuestiones que vienen de vieja data, pero sí se está trabajando allí. El presidente Pablo Dietrich está trabajando, están trabajando en las paritarias, y bueno, la idea es poder llegar a un acuerdo donde se mejoren las condiciones de trabajo, pero también un poco la eficiencia. En el caso de vivienda, por ejemplo, solo a modo de que ya lo hemos mencionado y ahora se está por lanzar un nuevo plan, hay un montón de personas en un sector de recupero y donde el recupero no alcanza al 10% en valores históricos, ¿no? Entonces eso hay que también refuncionalizarlo y lo que se pretende es que sumar a todos los empleados a alinearlos en los objetivos que tiene el instituto.
Bueno, Rubén, te hago un paréntesis acá. que tiene que ver con algo que nosotros venimos tratando hace tiempo aquí en la radio. Yo no sé eso cómo está dentro de, o sea, si está incluido o no en el paquete de obras que tiene planificada la provincia, pero hace tiempo venimos tratando el tema de la pasarela de Cullín Manzano. ¿Sabes de qué te estoy hablando?
En varias radios.
¿Eh?
Ayer me preguntaron en un montón de radios.
Bueno, sí. Hace tiempo que venimos nosotros tratando eso. Ya, ayer hablamos una vez más con Laura. Digo, ¿está previsto dentro de algún presupuesto la construcción, al menos de la pasarela? No sé, porque ahí había que hacer un puente. No, la verdad que desconozco cómo es el tema. Pero digo, ¿está previsto eso?
Sí, hoy está trabajando Vialidad en ese tema. Había un gran proyecto que era un poco faraónico, donde se está tratando de ver, era un, digamos, estaba, su financiamiento escapaba a los fondos de Vialidad, así que eso se está reviendo. Pero sí, lo que se está avanzando de forma rápida en lo que vos mencionas bien, en la pasarela, así que se está haciendo un nuevo cálculo y diseño, y la idea es avanzar apenas se terminen esos trabajos de ingeniería.
¿Uno puede hablar de plazos, Rubén, en esto?
Nosotros estamos, a ver, no queremos comprometer nada que
no vamos
a cumplir, pero estimamos que dentro de un mes van a estar por lo menos los primeros, la parte ingeniería terminada para poder empezar con la obra de la pasarela.
Pero en un mes con el clima va a ser medio difícil.
No, el tema
la parte de la ingeniería.
De la ingeniería, claro.
La parte de ingeniería sí, luego, a ver, la parte de Cullín Manzano sí viene, es para algunas cuestiones, sí, es hay vida climática, tipo caminos, y esas cosas, pero gran parte de esto se puede prefabricar en talleres, así que por eso vamos a ver qué resulta de este, o sea, estudio de ingeniería para poder definirlo.
Bien.
Rubén, te agradecemos muchísimo el contacto, como siempre.
Gracias. No, por favor.
Hasta luego.
Un abrazo a todos.
El ministro de Infraestructura de la provincia de Neuquén, el ingeniero Rubén Echeverri.
Sí. Bueno.